Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Se nos acabó el mes de abril, día 30 de este cuarto mes del año, y aquí estamos, como cada jornada, víspera de festivo, en COPE Valladolid, en la sintonía de COPE Más y COPE Íscar, a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, en cope.es/Valladolid o en cualquiera de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Ahí vas a poder escuchar íntegramente hasta las 4 toda la actualidad deportiva que nos está generando esta semana y que nos está generando sobre todo esta jornada de martes. ¿Qué quieres? Escuchar los titulares y continuar con el análisis de la actualidad en la tarde, pues tienes dos opciones, el 104.5 de FM o el 882 de la onda media. Hace calor, ahora es cuando no sabes qué rábanos hacer con el abrigo que has traído puesto esta mañana y que te está estorbando, pero lo que no te estorba nunca es la presencia de Alberto Cabrejas en el control y la llegada de nuestros titulares. Vuelta al trabajo por parte del Real Valladolid, que intenta focalizar su rabia, que no, su desidia, en el partido del próximo domingo a las 6:30 de la tarde, con el Athletic de Bilbao como rival. Un Athletic de Bilbao que, después de los resultados de la última semana, de la última jornada, sigue todavía teniendo opciones a ubicarse en posiciones europeas. Fíjate, uno de los equipos con los que contábamos íbamos a estar luchando por la permanencia prácticamente hasta la última jornada, supera ya la barrera de los 50 puntos. Lo realmente extraño es que Celta y Villarreal sigan todavía rondando la zona incómoda de la clasificación. Para ese partido el Real Valladolid va a perder a El Hacen, un jugador que parecía llamado a aportar cosas interesantes en el medio centro, sobre todo después de la lesión de Anuar, un El Hacen que, tras su expulsión en Burgos en el partido del Promesas el pasado domingo, va a ser sancionado con varios partidos de sanción y, naturalmente, no va a poder disputarlos ni con el filial, que se sigue jugando la última carta que necesita descubrir para certificar también su permanencia, ni con la primera plantilla. Afortunadamente, hay jugadores que se van recuperando, tanto en capítulo de lesiones como de sanciones. El último, Kiko Olivas, que esta mañana ha pasado por la zona mixta y al que vamos a escuchar dentro de unos instantes. Ayer colas para hacerse con esas entradas bonificadas a 20 y 30 euros para el partido ante el Athletic Club de Bilbao del próximo domingo por parte de los socios. Parece que se quiere dar el color del playoff al Coliseo Vallisoletano, un color que, recordemos, fue determinante para el prácticamente avance por aplastamiento del Valladolid en ese tramo final de la temporada. Lo que no se sabe todavía, sí el horario, domingo 12 a las 6:30 de la tarde, pero no, ni cuántas ni cuánto van a costar son las entradas que el Rayo Vallecano ponga a disposición del Real Valladolid. De momento el Real Valladolid ha abierto un formulario de inscripción para sortear finalmente dichas entradas. Lo que está claro es que, digan lo que digan, el Rayo Vallecano tiene que poner a disposición del Real Valladolid entradas, porque le obliga la normativa. Hablaremos de World Padel Tour, hablaremos de rugby, estará por aquí Miguel Ángel Torres haciendo balance de lo que fue la final de la Copa del Rey y también de lo que fueron los diferentes campeonatos que se empiezan ya a disputar con la llegada del buen tiempo. Este fin de semana, recuerda, los cuartos de final de la Liga, todavía los equipos de Valladolid no entran en liza, no lo harán hasta las semifinales. Son las 3:30 en el 101.2 en COPE Más y COPE Íscar, seguimos hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes. Siempre, siempre en Justo Muñoz.
Todo lo que hacemos es gracias a ti. Gracias a tu afiliación y gracias a tu voto. Porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores. Tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato.
Yo voto a CESIF en las elecciones sindicales de la Diputación.
Un legado histórico. Un éxito eterno. Un espectáculo que debe continuar. Sábado 1 de junio en la Sala Blanca del Lava, Remember Queen. Y tras el éxito en la Gran Vía de Madrid, el mejor espectáculo musical homenaje a Queen del mundo. Ahora sí vas a saber lo que es la sensación de ver a Queen en directo. Compra ya tus entradas en vallaentradas.com y en la taquilla del Lava.
Colaboran Carnicerías Geñín, donde comersano.es, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Indiana Bill y Pinturas Hermanos Morquecho.
¿Tu seguro da la talla en tu negocio? Pásate al seguro multirriesgo de comercio de Caja Rural y verás qué coberturas y qué ventajas tiene. Y ahora, un 20% de descuento sobre la prima neta, contratando antes del 31 de mayo. Infórmate en ruralvía.com. Seguro multirriesgo de comercio de Caja Rural. El seguro que da la talla en tu negocio. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La cita es mañana a las 11 de la mañana, como te hemos contado ya en el tramo nacional de Deportes COPE. La Federación de Peñas ha convocado a todos los peñistas, abonados, simpatizantes, curiosos, indignados, a que se den una vuelta por los anexos a Zorrilla. A partir de ese momento se producirá una protesta coral contra los arbitrajes que se considera tendenciosamente está sufriendo en su contra el Real Valladolid. Hay escalas para todos los gustos, desde el más vehemente, que asegura que está cerca de los 15 puntos los que el calendario le debe al Real Valladolid, hasta otros más neutrales o más imparciales, donde apunta a que el Valladolid suma entre 3 y 5 puntos menos de los que debería tener ahora mismo en la clasificación. Yo creo que ni una cosa ni la otra, que al Real Valladolid, si empezamos a echar cuentas, poco le han dado para lo que le han quitado. Eso está más que claro. Que haya sido de forma premeditada, yo es que considero que si la competición en cualquiera de sus estamentos, arbitral, empresarial o federativo, hubiera querido quitarse del medio al Real Valladolid, el Valladolid ya estaría en segunda división, con lo cual no creo que sea de forma premeditada. Por limitación a la hora de ser coherentes en la... Joder, qué complicado es decirlo. Limitación arbitral a la hora de la toma de decisiones correctas, bueno, pues por ahí ya me inclino más. Subjetividad ante todo. El VAR ha llegado, pero ha llegado para simplemente demostrar que el fútbol sigue siendo subjetivo, como se pudo ver el pasado fin de semana en el Estadio Vicente Calderón, como se vio en Zorrilla con la jugada ante la Real Sociedad, donde el árbitro interpretó que Oyarzábal era una especie de superhéroe como Flash Gordon y que iba a conseguir llegar a interceptar un balón que ni se dio cuenta el propio Oyarzábal de dónde estaba, como en el Ciudad de Valencia, donde un milímetro de una bota hizo que el Real Valladolid no pudiera ver cómo subía al marcador el empate, que en ese momento era en el empate de Óscar Plano, o el gol anulado a Enes Unal por presencia de Toni, según la opinión del árbitro, en la trayectoria de la pelota, más luego otra serie de jugadas en las cuales el Valladolid pues tampoco ha salido perjudicado. Aquella mano del propio Enes Unal en Sevilla, en el campo del Betis, que hubiera significado el empate. Ese milímetro que en esta ocasión fue a nuestro favor en la jugada que deriva en el penalti que se comete sobre Óscar Plano en Eibar, y el propio penalti que se pita contra el Eibar a favor del Real Valladolid. Bueno, pues contra todo eso se va a protestar mañana y después, dice la Federación de Peñas, se va a animar como si se tratara de un partido normal, como si no hubiera, en ese caso, una sesión preparatoria de por medio. Lo que sí se sabe ya es cuándo, dónde y a qué hora va a jugar el Valladolid el penúltimo partido de Liga. Recuerda, domingo, 5, 6 y media ante el Athletic Club, domingo 12, 6 y media en Vallecas ante el Rayo Vallecano. El club informa que los abonados interesados ya pueden inscribirse, aunque el club de Vallecas no ha informado de cuántas entradas y a qué precio dispondrá la afición blanquivioleta. Incluso desde la Federación de Peñas se ha puesto en conocimiento el caso de Aficiones Unidas para que tenga constancia de la negativa por el momento del Rayo a facilitar esos datos. El Rayo va a facilitar, y esto lo digo yo, las mínimas posibles al precio de mercado máximo. Ya te lo digo desde aquí para intentar sugerir a las personas que quieran viajar desde Valladolid que se queden en su casa viendo el partido por la tele, que no estén en el campo del Rayo. El Rayo puede poner, pues como aquel año que le pusimos a 70 euros las entradas nosotros a los aficionados del Sporting, pues puede poner las entradas a 70, 80, 100, a 150, pues el mercado es libre. Cuentan con un hándicap, que a lo mejor en ese partido el Rayo Vallecano no se juega absolutamente ya nada y tengan que comerse la mitad del estadio. Porque los abonados prefieren irse al Retiro o a dar una vuelta por Guadalix de la Sierra en lugar de irse a ver fútbol. El sorteo va a tener lugar el martes, día 7 de mayo. No, el sorteo va a tener lugar ante notario el próximo día, lunes 6 de mayo, a las 10 horas. Hasta las 12 del mediodía del próximo viernes, es decir, de este viernes, se podrá inscribir en el formulario habilitado en la web para ello. Y los abonados que consigan la opción de compra en el sorteo tendrán que hacer su compra efectiva en la sede de la Federación de Peñas del Real Valladolid el martes 7 de mayo de 4 de la tarde a 8 de la tarde. El Rayo tiene que poner entradas a disposición de los abonados del Real, de los aficionados del Real Valladolid, porque así está contemplado y no se puede negar a vender entradas a no ser que argumente causas de fuerza mayor, como lo hizo la Real Sociedad, aduciendo que su estadio estaba en ese momento en obras y que no disponían de ubicación para albergar a la afición visitante, puesto que todo Anoeta, luego se vio que no, estaba completamente copado por los abonados de la Real Sociedad. Esta mañana ha hablado Kiko Olivas, volverá de nuevo al equipo, no sé si a la convocatoria o al once inicial, tras haber cumplido partido de sanción en el Wanda Metropolitano. Un partido que él vio in situ y de cuyo arbitraje opinaba así esta misma mañana.
Fui como un aficionado más, intenté ayudar al equipo en todo lo que pude, todo lo que podía. Y bueno, la verdad que fue una pena. Fue una pena porque yo estaba en el estadio del Wanda era impresionante y tenía unas pantallas súper grandes, y cuando pusieron la imagen por la pantalla pensaba sinceramente que la había visto todo el mundo y que iba a pitar penalti. Entonces me sorprendió bastante que no fuera, pero ante eso lo único que podemos hacer es seguir peleando, resignarnos. En ese momento sí que fue un momento de rabia, de no sé, de muchas sensaciones de impotencia, pero ya se quedó ahí. Es verdad lo que nos ha dicho el míster, hemos tenido un día y medio de reflexión, de dejar todo lo que ha pasado atrás, y ya esta semana ha empezado otra vez porque viene un partido importante, una semana importante, y tenemos que centrar todo nuestro sentido en sacarlo adelante.
Y en limpiar la cabeza, porque lo que no puede hacer ahora el Real Valladolid es volverse loco pensando en lo que pudo ser y no fue y descuidar los partidos futuros.
Sí, yo creo que sí que es posible, y tenemos que buscar medios para que eso sea así. El entorno tiene que ayudarnos, todo el mundo, tenemos que dejar eso atrás porque ya no podemos solucionarlo y centrarnos en lo que viene, que es bastante importante. Creo que otra vez es una final, que nos jugamos mucho y que tenemos que poner todos los sentidos. Entonces sí que se puede hacer, porque también llevamos una temporada que lo estamos haciendo cada 2x3, entonces el equipo está capacitado para volver a hacerlo, y lo que te digo, centrarnos, buscar todos los medios, todas las vías posibles para tener todos los sentidos puestos en el partido del domingo.
Sí,
el equipo está motivado, el equipo está con ganas. Creo que el objetivo final, que es la permanencia, es muy bonito. Estar otro año disfrutando de todo lo que hemos disfrutado este año de la Primera División. Este grupo que somos la mayoría poco acostumbrados a vivir estas situaciones, creo que nos lo merecemos, creo que tenemos muchas ganas de seguir disfrutándolo. Y entonces esa ilusión, esas ganas, por mucho que quieran, no nos las van a quitar. Y el equipo está fuerte, está confiado, porque lo estamos demostrando en el campo. Que si hubieran sensaciones raras, el equipo decaería, pero las sensaciones son muy buenas. Y entonces hay que seguir por esa línea y a ilusión, a ganas, a empeño, no nos va a ganar nadie.
Pero para conseguir ese objetivo hay que ganar al Athletic Club de Bilbao, un partido que ve así el propio Kiko Olivas.
Con mucho más ganas, con mucha más intensidad, con mucho más pundonor. Al final tenemos que demostrar que nosotros nos jugamos mucho más que ellos. Es verdad que ellos están peleando por algo bonito, que es entrar en Europa y tienen un objetivo claro, pero lo que nos jugamos nosotros creo que es mucho más determinante. Entonces creo que se tiene que demostrar desde el minuto uno. Jugamos en casa, la gente nos tiene que ayudar, nos tiene que apoyar, tiene que intimidar al equipo contrario, tiene que crear ese ambiente para que nos vengamos arriba. Entonces, con todos esos factores, creo que desde el primer minuto tiene que sentir el Atleti que va a costar, que venimos a por todas y que este partido no lo tenemos que llevar nosotros.
¿Por qué? Porque es para Kiko Olivas otra final.
De una final, otra vez. El último partido aquí en casa lo calificamos de una final y este partido también lo tenemos que calificar igualmente. Contra el Girona se vio que el equipo era capaz de afrontar partidos tan complicados como esos y tenemos que seguir con la misma línea. Creo que en casa los últimos partidos hemos tenido un nivel muy, muy bueno. Una pena que solo hemos podido sacar la victoria del Girona porque los demás partidos también merecíamos más puntos y bueno, saliendo a lo mismo que estábamos haciendo en los últimos partidos, creo que lo podemos hacer, que podemos ganar y con esa idea tenemos que salir.
Apoyándose en un parámetro fundamental, que es la afición, y es que el ambiente fue fundamental para conseguir el ascenso en el playoff y tiene que serlo para conseguir la permanencia.
Pues como el último. Yo como el último día que con el Girona, el recibimiento que tuvo la gente aquí fue espectacular e incluso si puede mejorarse, pues mejor, porque es que da un plus. No sé si la gente le llega ese mensaje de que a nosotros los jugadores nos importa mucho lo que ellos hacen, el apoyo que vienen a hacernos. El equipo rival, cuando viene, nada más llegar también en el bus, que vea ese ambiente, que se note, que haya esa presión para el equipo rival, para los árbitros también, que vean que somos un equipo grande, que somos un equipo importante y eso se consigue pues con lo que hicieron el otro día, viniendo antes del partido en el estadio, apretando del primer minuto, apoyándonos, y a nosotros nos da un plus de cuando no se parece que está imposible la cosa, sacamos esa fuerza donde no hay por ese aliento, por esas ganas que nos pone. Entonces ojalá que se vuelva a repetir, ojalá que incluso puedan mejorarlo porque nos ayuda bastante.
Lo que pasa es que el Real Valladolid, salvo el partido del Huesca, va a conocer ya todos los resultados de sus rivales directos antes de jugar, algo que puede pesar o puede liberar.
Espero que no afecte. Al final nosotros tenemos que tener claro que tenemos que ganar, da igual lo que hagan los demás. Entonces, seamos los primeros, seamos los últimos, el objetivo es el mismo, que es ganar, da igual lo que hagan los demás. Entonces, nos tenemos que centrar en lo nuestro. Al final, si nosotros ganamos, da igual lo que vayan haciendo los demás. Está claro que tenemos que ganar, tenemos que sacar más puntos que los demás porque estamos en una situación por debajo de ellos. Pero van a fallar. Hay enfrentamientos directos, entonces nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, que ya tenemos bastante con lo nuestro. Entonces yo creo que no tiene que afectar o que importar que jugamos los últimos.
Y precisamente ese calendario le hace a Kiko Olivas pensar que a lo mejor con dos partidos vencidos, vale.
Al final todos los equipos son capaces de ganar, están sacando puntos los equipos de abajo en partidos que a priori no deberían de haber sacado esos puntos, pero nosotros tenemos que ir cada día a estos tres últimos partidos como si fuera una final, ir ganando e ir viendo qué pasa. Al final no queda otra. Es que creo que el domingo tenemos que ganar, ver qué pasa a los demás equipos, pero seguramente la semana que viene, pase lo que pase, tendremos que volver a puntuar. Entonces creo que se va a ir midiendo según vayan los resultados, pero está claro que nosotros tenemos que ganar todos los partidos que quedan o esperar a que hagan los demás, pero por lo menos dos seguro.
¿Y qué pueden hacer los demás? Los que no tengan nada en juego. Ir a por todas, jugar normal, resguardar jugadores. Olivas confía en la limpieza de todo el mundo.
Sí, por supuesto. Yo llevo años jugando a esto y yo siempre he confiado. Yo soy una persona noble y espero que todos los demás lo sean. Es un deporte muy bonito, una competición muy importante y también hay bastante control últimamente de lo que está pasando y creo que también hay mucha gente implicada y no creo que nadie se arriesgue a hacer el tonto, a que le puedan pillar o hacer algo. Creo ciegamente en la limpieza de la gente, de los equipos, de los clubes y también creo que hay gente vigilando para que esto no pase. Entonces confío plenamente que toda la gente sea legal y que vaya todo bien.
y que a él también le vaya todo bien, porque dice encontrarse en el mejor momento desde que llegó a Valladolid.
Puede ser que sí, porque las cosas me están saliendo bien en los últimos partidos, también el equipo ha pegado un salto adelante y eso ayuda a todos los compañeros. Y bueno, me encuentro bien, me encuentro con confianza, me encuentro con ganas, me encuentro que me están saliendo las cosas que intento en el campo, entonces estoy contento por cómo están saliendo las cosas y ojalá que siga así.
Y recuerda que del 15 al 23 de junio se juega en la Plaza Mayor, en la Acera de Recoletos y en el Club Raqueta de Valladolid, el Valladolid Master Padel, que por primera vez tiene esta categoría, lo cual quiere decir que se convierte en un circuito, en un torneo de primera línea en el circuito mundial. Ya están a la venta las entradas y los abonos. Hay muchos que ya han sido retirados. Lo de este año puede ser histórico. Puedes comprarlo a través de la web worldpadeltour.com, en todos los clubes de la ciudad o en diversos puntos de venta, como son la Federación de Pádel de Castilla y León, en el Club Lasa Sport, en las tiendas Justo Muñoz de Teresa Gil y de Río Shopping, en el Club Deportivo Torrelago en Global Sport, en el Club La Vega en Wimbledon, en el CDO, en Solo y Pádel, en el Club Raqueta, en el Club Deportivo Continental, en la Hípica, en Zaratal Pádel Indoor, Pádel Arena, Pádel D10, Lab Sport Premium, GoFit, Club Coco, Pádel Live y, naturalmente, en Madison, que es la encargada de coordinarlo absolutamente todo. Del 15 al 23 de junio, Valladolid Master Tour en la Plaza Mayor, Acera de Recoletos y Club Raqueta.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Strad, el violinista rebelde, un espectáculo único y sin complejos para hacer vibrar al público a través de la música. Este sábado a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
¿Te suena este temazo?
Cuando pierda todas las partidas.
Pues que nos quiten lo bailado.
Lolita.
Apunta la fecha, sábado 25 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, 60 años del dúo dinámico. Entradas a la venta en la web auditoriomigueldelibes.com, en la oficina de turismo y en las taquillas del auditorio.
Colaboran Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Fruterías Capellán y Carpintería de Aluminio Palomo.
Sweet love, sweet cherry. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sweet love, sweet cherry.
Vamos con el repaso del mundo del rugby, que aunque tiene la división de honor parada, vuelve este próximo fin de semana la ronda de cuartos de final. De momento, los dos equipos de Valladolid siguen sin entrar en liza hasta semifinales y los dos actuando como local. Sí que ha tenido actividad directamente para equipos de nuestra provincia e indirectamente para equipos de nuestra capital. Me explico. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juan Carlos.
Los chicos del CN Rubio Arroyo, campeones de Castilla y León.
Eso es. Hay una competición que se llama la Copa de Castilla y León, que disputan aquellos equipos de la categoría regional. Y se ha plantado en la final, pues ni más ni menos que el ascensor del Zener, Rugby Arroyo, los chicos de Arroyo, y el Rugby Zamora. Y el final, el resultado fue 29 para los de Arroyo, 17 para los de Zamora, y esto supone que los de Arroyo consiguen su tercera copa, que es la segunda consecutiva. Así que estarán contentísimos, desde aquí darles la enhorabuena, y además me consta que lo celebraron por todo lo grande, porque montaron ahí unas barras, bueno, todo lo que rodea al rugby cuando hay un espectáculo como una final, que lo saben hacer muy bien esta gente.
Bueno, pues felicidades al ascensor Stener Rugby Arroyo, que yo me he aventurado a que antes de que acabe mi carrera profesional se va a convertir en el tercer equipo en División de Honor de Valladolid, con toda seguridad.
Bueno, ojalá, yo desde luego lo deseo, no sé si nos dará... Para una provincia con tan pocos habitantes tener tres equipos en División de Honor, pero sería magnífico.
Yo no tengo ninguna duda.
Si ya somos envidiados, a partir de entonces seríamos, Juan Carlos, odiados.
No, ¿por qué? Madrid tuvo en su día Liceo Arquitectura Complutense.
Sí, sí, un montón de equipos.
CRC Noroeste, que se iban cambiando de nombre, de denominación, iban cambiando de sede. Pero Madrid tuvo tres o cuatro equipos simultáneamente.
Pero es Madrid. Y esto, recuérdalo, es Valladolid, es Castilla y León y tenemos los habitantes
que
tenemos.
Sí, pero quiero decir que tampoco cada vez que íbamos a jugar a Madrid no escupíamos en el túnel.
No, por supuesto. Eso está claro.
Bueno. Y, además, indirectamente, la fase de ascenso a División de Honor. Muy atentos los chicos de El Salvador Emerging, porque todo lo que pase en esa fase de ascenso les puede llegar a interesar, salvo que de repente se metan en la final el Liceo y el Ciencias.
Así es, y el entrenador del Chami B, de los chicos del Emerging, Chema, buen amigo, está con los dos ojos puestos en estos cuartos de final. Semifinales ya.
Semifinales, ¿no? Y los resultados como si los hubiera puesto él, ¿eh?
Está claro, se han celebrado las semifinales ida en la que Getxo, actuando como local, Getxo 24, Ciencias de Sevilla 13, ventaja para el Getxo de momento, y Liceo Francés 34, Vasco de Santander 47. ¿Esto qué quiere decir? Que los que de momento pasan como favoritos a las semifinales de vuelta, que serán este fin de semana, son los dos equipos de la División de Honor B, Grupo A, es decir, del nuestro, del País Vasco, de Castilla, de Asturias. Bueno, o sea que Getxo y Vasco Santander en principio parece que van a pasar. Getxo se enfrenta en Sevilla a, para mí, el Coco, que es el Ciencias, pero fíjate, lleva una ventaja de unos cuantos puntos y creo que Vasco Santander lo va a tener fácil porque jugará en su casa y sin duda, para mí, Santander es el favorito para pasar a esa final.
Pero claro, en esto del rugby no es como en otros deportes. Tú no puedes salir en Sevilla a defender 11 puntos porque te llevas 30.
No, en absoluto. Fíjate la circunstancia que se dio en este partido en casa del Liceo, allí en Madrid, en el campo este que tienen tan chulo de césped artificial en el Instituto Liceo Francés.
Que es territorio francés, por cierto.
No sé si llegamos a eso desde el punto de vista diplomático.
Sí.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, pues es un campo chulísimo. Y allí mira lo que pasa. 27-3 empieza ganando el Liceo Francés al Vasco y pasan de un 27-3 a un 27-47. Es decir, les metió un parcial de 0-44. Y al final el resultado, 34-47. Esto solo pasa en el rugby, yo creo, ¿eh? Son cosas muy raras y lo que dices tú, como vayas a defender 9 puntos, te caen 14.
Y la final de la Copa del Rey. Campeón el Alcobendas. El Barcelona va a poder vengarse este próximo fin de semana, porque luego hablaremos de ello. Juegan de nuevo entre sí la semifinal por los cuartos de final, el emparejamiento de cuartos de final por la Liga. Una final de la Copa del Rey arbitrada o dirigida por Félix Villegas, el árbitro vallisoletano, y que se resolvió prácticamente como en las películas, en la última jugada del partido.
Pero una última jugada que se aplazó como unos 12 minutos. Quiero decir, la gente especialista o la gente aficionada al rugby lo sabe, si nos oye gente que no esté muy ducha en la materia, en el rugby se acaba el tiempo, pero no se acaba el partido. Solo se acaba el partido cuando se comete una infracción, es decir, un balón adelantado o sale el balón por la línea de banda. Mientras un equipo le está pitando golpes de castigo, a favor en este caso, como le pasaba al Covendas, ese balón no acaba. Tienes que jugar el golpe de castigo, claro, yo les interesaba. Entonces, recuerdo que ya con el tiempo cumplido, con el minuto 80, expulsan a un jugador del Barça y estuvo a 30 segundos de salir. Es decir, pasaron casi 10 minutos desde la expulsión y ya fue pasado el minuto 80. Para mí ha sido la final más agónica de la historia de la Copa del Rey, por lo menos desde lo que yo recuerdo. Y bueno, pues el último ensayo llegó, pues eso, tras 7 golpes de castigo, que estuvieron defendiéndose como auténticos lobos los del Barça, que lo hicieron muy bien, pero en el último instante ya era mucha defensa. Bradley Leiter, gran estrella del equipo y gran estrella de la selección española, metió un ensayo, tenían que transformarlo, pero es que lo metió casi bajo palos. Y 23-24, hasta ese momento Barça estaba dando la sorpresa. Yo dije, te anticipé en la previa, que veía claro favorito Alcobendas, pero que era una final. Y me lleva una gran sorpresa con el buen juego que desplegó el Barça, que estuvo a puntito de ganar. Con esto es el primer título de la Copa del Rey para los madrileños. Y, curiosidad, la Federación Madrileña iguala en Copas del Rey a la Federación Catalana. 30 copas para cada uno. Que sepas que la castellano-leonesa tiene 12.
12 conseguidas por el Salvador, por el BRAC y por el CDU.
No. Y ya está. El CDU jugó una final de Copa y la perdió.
Jugó una final y la perdió, correcto. Bueno, 7.000 espectadores. ¿Qué valoración hacemos de eso?
Bueno, pues para ser el central, para ser Madrid, bien. Siempre se puede pedir más, pero yo creo que estuvo bien en cuanto a espectadores. Luego hay un poquito de polémica porque hay gente que dice que estuvo fenomenalmente organizado. Y curiosamente, gente a la que respeto y que son amigos también me han dicho que, bueno, hubo sus más y sus menos.
A mí me ha llegado que el central, cada vez que van más de 3.000 personas, se colapsa.
Te voy a contar una realidad que me han expresado. Yo no estuve allí, yo estaba en Zarauz, ahora lo hablaremos, con el Campeonato de España Sub-18. Creo que lo organiza mucho mejor la Federación Española cuando organiza un partido de la selección. Es decir, recuerda el año pasado con Alemania, presencia del Rey, se hablaba de 12.000 personas y no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque abren todas las puertas y en cada puerta ponen a 8 o 9 chavales, evidentemente que les tendrán que dar la propinilla o pagarles, pues para que efectúen de taquilleros o de cortar el ticket o revisar la entrada. Esto lo organizaba Cisneros y tengo la impresión que se quiso ahorrar, no sé si porque no podían organizarlo o por, simplemente por ahorrar dinero, abrieron solo la puerta principal. Las colas que había a la entrada daban casi la vuelta al campo. Eso no parece muy lógico. Esa es una de las pegas. Luego dentro hubo muy buen ambiente, pero bueno, ya sabes que también como era el Barça y el Barça arrastra mucha gente de fútbol, he oído que algún futbolero del Barça, pues estas secciones de Peña, sí, del Barça de Móstoles, que entienden poco de rugby, bueno, pues debieron ir encima el día antes de las elecciones, ya sabes, temas políticos que no entran al caso, pero si dejamos todo eso, creo que un 7.000 personas en el Central, perdón, está fenomenal. Ahora, ¿de dónde venimos, Juan Carlos? 26.000 en Zorrilla, cada vez vamos a menos. Después de Zorrilla hubo otro Zorrilla, un poquito menos. Hubo el de Levante, que estuvo muy bien, y ahora 7.000. Parece que esto va bajando poco a poco y, a pesar de todo, la Copa del Rey se ha convertido en un espectáculo para el rugby y es el segundo partido más importante del año y creo que está muy bien. Y mira, este año me ha gustado que no sean solo gente de Valladolid las que llega a la final.
Y este año el partido más importante del año se va a jugar en Valladolid, sí o sí.
No tenemos ninguna duda,
Juan
Carlos.
¿Va a haber super sábado de semifinales o no?
No, sin duda no. Y te explico por qué. Esta semana se juegan las cuartos de final.
Sí.
La siguiente se juega en las semifinales, es decir, no hay tiempo para organizar un super sábado. Precisamente se ha dejado entre semifinales y final una semana de descanso. ¿Por qué? Porque a lo mejor podía haber organizar una final en un sitio grande. Si llegan los de Valladolid, ¿quién dice si Zorrilla? Yo creo que no. Mientras el Valladolid de fútbol, el Real Valladolid, esté en primera, en mi opinión, y desgraciadamente creo que el rugby no vuelve a pisar Zorrilla. Pero el año pasado, por si acaso, se hizo así. Se ha dejado un hueco de 15 días entre cuando se sepa quién son los semifinalistas y la final, porque fue lo que se quejaron el año pasado. No tenemos tiempo material de organizar algo allí con 7 días o con 6 días. Así que bueno, esperemos que los dos de Valladolid lleguen a la final.
Pues vamos a verlo, porque este fin de semana se juegan el Alcobendas Barcelona de nuevo.
Eso es.
Y la otra parte de los cuartos de final,
Ordizia y Burgos.
Qué bonito sería un derbi regional en semifinales. ¿Contra el Quesos o contra el...? Bueno,
sí, en este caso sería el Quesos. Ordizia-Burgos le tocaría el Quesos, eso es... No, perdón.
A Salvador.
Perdón, le tocaría el Salvador. Sería una semifinal Salvador-Burgos. Creo que los de Burgos para ellos sería magnífico. Y los del Chamí, encantados.
Bueno, ¿y qué tal los chavales, los sub-18 en Zarau?
Bueno, pues muy bien. La organización de Zarau, excelente, lo quiero destacar. Maravillosa. Los campos, la gente cómo te trató, cómo estaba todo organizado, con unos boxes para cada uno de los equipos. Hubo dos torneos. Siempre se celebra el Campeonato de España, que es un campeonato cerrado, exclusivamente para los campeones de las ligas regionales. En ese estaba el Quesos como campeón de la Liga Norte, y luego había un torneo que se llama Abierto, que está, como su propio nombre indica, abierto a todo aquel que se quiera apuntar. Simplemente tienes un equipo sub-18, quieres participar, y allí había dos equipos, uno el Silverstone El Salvador y otro el Rugby Arroyo. Pues si empezamos por abajo, te puedo decir que en el torneo Abierto había 19 equipos, ganó el Ponent, un equipo de Mallorca, que tuvo la mala suerte el Chami de cruzarse con ellos en el tercer y cuarto puesto, porque el Chami lo hizo muy bien el sábado, ganó todo, pero en la semifinal perdió con el equipo que a la postre fue el campeón. Al final El Salvador quedó cuarto y el Arroyo quedó el último, no ganó ningún partido, pero da lo mismo, estuvieron allí. Hay muchos equipos, muchos clubes que no presentan equipos, entre estos solo 19, hay muchos más clubes que 19, y los chavales de Arroyo estuvieron allí, cogieron experiencia. Tendrán veteranía para otros años, vieron de qué va esto. Y luego, en cuanto al torneo grande, al torneo cerrado, pues la final fue para San Cugat, que ganó 29-13 a Veravera. Menudo nivel, Juan Carlos, la gente de su 18, cómo juegan, y algún día hablaremos de esto. Me está llamando la atención que las canteras que nos están pasando por la derecha y pitando son gente fuera de Valladolid. Hace tiempo que el Quesos y el Chami no ganan en las categorías grandes, su 16, su 18. Esta gente de San Cugat está para debutar en División de Honor, muchos de ellos. Y bueno, al final, primero San Cugat, segundo Veravera, tercero Alcobendas y sexto el BRAC, que tuvo una victoria, un merecido empate con Alcobendas, que quedaron terceros, y tuvo dos derrotas. Pero muy bien, en mi opinión, porque tuvieron gente, mucha gente de primer año. El BRAC, cuando tiene que intentar hacer algo, es el año que viene.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos. Nosotros nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde. Llega la tarde aquí a la sintonía de la cadena COPE. Hoy hay Liga de Campeones en la web con Fernando Evangelio. Hasta luego.